En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 31 minutos, casi 32, pasan de las 9 de la mañana y es miércoles. Quiere decir, hoy Miguel Méndez va a responder a sus consultas de bolsa 915331851. Si nos quieren llamar y hablar en directo, WhatsApp y notas de voz 609-224716. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Vamos con este consultorio de bolsa. Miguel Méndez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues a tenor de lo que estamos viendo en los índices, en la tecnología, estamos muy bien. Y quería preguntarte, porque ayer el S&P, el Nasdaq Composite marcaban récords, ¿cuál es la fotografía? ¿Cómo hay que tomarse este renovado impulso? Visión.
Bueno, el mercado se está moviendo sobre todo en función de las noticias. Estamos en manos de un presidente que es cambiante en Estados Unidos, que anuncia el proyecto de libertad, que va a haber escoltas de buques durante 3 días, hoy lo cancela, el mercado sube. O sea, hay unos movimientos súper sospechosos. Yo, perdona que os lo diga, pero cada día nos levantamos con una nueva de Donald Trump. Las bolsas están subiendo, que es lo que él quiere. Es la única baza que le queda para tener alguna posibilidad de cara a unas midterm que se antojan bien difíciles para los republicanos. Ayer venía el índice de aprobación de Donald Trump cayendo del 48% al 35% en los últimos 2 años. Y le queda la baza de las bolsas. Bueno, pues unas bolsas que siguen subiendo. Solo se habla de semiconductores, chips, almacenamientos de datos, etcétera. El dinero está ahí y tenemos que estar ahí. Esa es la realidad. Pero bueno, yo sigo también positivo en el Dow Jones de Industriales, que creo que alcanzará la zona probablemente de 50.000 puntos, estamos cerquita, y muy fuerte, pues todo lo que es fotónica, almacenamiento de datos, IA siendo selectivo, no toda la IA. Hay IA que funciona, IA que no funciona, y sobre todo el dinero está yendo más a infraestructura de IA, a chips, electrificación, etcétera. No es el conjunto de la industria que está volando. Sí que están haciéndolo muy bien también empresas de telecomunicaciones, solamente hay que ver Nokia o BlackBerry, el fenómeno también Eastman Kodak, que está encima de la mesa. Y bueno, de momento, a disfrutar de estas subidas que no sabemos si van a continuar o no, porque dependemos de un señor que va a emitir declaraciones y en función de esas declaraciones el mercado se va a mover, con lo cual solo él sabe lo que va a hacer, pero que tiene que jugar una baza, y es la baza de unos mercados fuertes de cara a las elecciones de midterm. Uh-huh. Había una estadística que cuando abril sube más del 5%, y estos días se la pasaba a mis suscriptores, mayo, en el 90% de las ocasiones, solamente ha habido un año desde 1950, ha sido alcista. Pero es que todo el conjunto del año ha sido alcista. No es que abril haya subido un 5%, el S&P ha subido un 9%. Con lo cual, estamos en un factor estacional que es beneficioso para las bolsas. Tenemos unas elecciones midterm en noviembre que requieren de unas bolsas alcistas para el candidato, para uno de los candidatos. Y tenemos un factor estadístico que es importante. Hay otros catalizadores positivos, por ejemplo, la compra de GameStop o la oferta de GameStop, en este caso que hemos visto encima de la mesa sobre eBay. Y normalmente cuando hay movimientos corporativos, esto implica un efecto contagio en el mercado bastante positivo, sobre todo en el sector en el que se ha producido. Con lo cual, no descartaríamos ver nuevos movimientos corporativos. Resultados que están saliendo muy por encima de los estimados, sobre todo en el sector en semiconductores y en tecnología. Hemos visto bien a Intel, ayer hemos visto muy bien a AMD. Tenemos a Flex, no se habla de ella, pero ha dado unos resultados también fantásticos, y hay otras que vienen, como por ejemplo Ubiquiti. Por lo tanto, estamos en una coyuntura positiva para la tecnología, y oye, hay que estar ahí y disfrutarla. Con lo cual, yo creo que los mercados van a seguir subiendo y habrá algún zigzagueo típico de correcciones que interesan a quien interesen, ya os podéis imaginar, para luego seguir subiendo. Evidentemente, la bajada del precio del crudo es un bálsamo, estamos en $102 y otro 2%, y de momento, todo bien, luz verde en el camino.
Vale, si te parece, con esta fotografía, con esta visión, vamos ya a dar paso a las consultas. Vamos con una nota de voz.
Buenas tardes. Esta sería una pregunta para el analista Miguel Méndez. ¿Se posicionaría en Indra y a qué precio? ¿Y qué recorrido puede verlo en el futuro? Gracias.
Pues, ¿cómo ves a la tecnológica y de defensa en el IBEX?
Se ha parado un poquito el sector defensa. Hemos ido conociendo noticias no muy positivas para el sector. Antes de ayer veíamos resultados de Transgene, que a mí personalmente sí que me gustaron los resultados, pero bueno, subió de forma un poco más tímida. Y el sector defensa como que está en stand-by, también en Estados Unidos, ¿eh? Nosotros hemos dado un paso atrás en defensa, seguimos manteniendo una parte, pero hay que ser realista. El dinero está más en tecnología y hay más apetito por el riesgo. Indra lo sigue haciendo bien. A mí, yo no descartaría que el sector vuelva a brillar y yo no descartaría que Indra vuelva a niveles de 64. Ha sido una de las mejores del IBEX, obviamente junto con ACS, que sigue como un tiro, pero en esta coyuntura, la verdad que a mí no me extrañaría que volviese a cotizar en entornos de 60-62 euros por título. ¿Ha habido un recorte del IBEX 35 significativo? Sí, y nos tiene que hacer pensar un poquito a ver si continúa la fiesta. La verdad es que ha habido un recorte, pero el rebote también ha sido bueno y todo apunta a que podemos volver a entornos por encima de 18.000 puntos. En esa coyuntura, ¿por qué no Indra podría volver a 58-60 euros? Positivo. Mientras no pierda entornos de soporte en 47-50, yo creo que todo va bien y es probable que reteste niveles máximos. No lo descartaría. La veo positiva.
Vale, vamos con consultas. Roberto Gómez Isla te pregunta, ¿me podría decir qué tal ve una entrada en ARM? ¿Cómo es la británica?
Bueno, pues como todo el sector, haciéndolo muy bien. Ayer subió 2,75. Probablemente hoy va a tener buen día. Todos los semiconductores van a tener buen día hoy con los resultados de AMD. Venimos arrastrando de Intel, ahora viene AMD. Y ARM, que publica resultados hoy. Viendo cómo está saliendo todo el tema en el sector y todos los earnings en el sector semiconductores, lo más probable es que ARM se lo tome bien y vaya a buscar niveles de 2,20, 2,30. O sea, hoy va a arrastrar los resultados positivos de AMD y publica resultados. Yo me imagino que hoy al cierre y veremos la repercusión after hours. Pero vamos, pinta bastante bien, sobre todo para todas las compañías del sector.
Vamos con una llamada telefónica. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, para consultarle a Miguel, del cual tengo mucha confianza, bueno, ayer presentaron resultados muchas compañías, ¿no? Una de ellas que estuve viendo ayer precisamente en Investing es Veracity. El ticket es VCYT. Creo que es de algo de salud o algo así, ¿no? Y pues presentaba muy buenos resultados. Entonces, quería consultarle a él si podría haber una posible entrada de que tú pudieras tener un tirón alto, ¿no? Y luego también estuve viendo en Investing en las informaciones estas que dan para los que tienen contratado un servicio y demás. Vi que de eDreams y de Amadeus, y como ahora precisamente en el verano, les daban muy buenas perspectivas, les daban una perspectiva de una subida, supuestamente les daban un precio bastante más alto de un 42 y de un 45%. Y luego les ponían, en el rating de crecimiento les ponían excelente, y en el índice de rentabilidad también les ponían excelente. Es decir, decía que Edelín podía llegar hasta 4, desde 3,47 que estaba, hasta 4,93, y luego Amadeus desde 48 hasta 67. Entonces, como también pensé que estas dos compañías, ahora viene el verano y vienen, pues, pues eso, la contratación de viajes y demás, a ver cómo es de estas tres compañías, en cuál me recomendaría que pudiera entrar.
Vale, un momento, Antonio, la primera. Cuelgue. Miguel, ¿tienes el primer ticker que ha preguntado Antonio?
No, es
que
no lo he entendido.
Yo tampoco, porque he entendido V de. ¿Nos puede decir V de Valencia, C de Castilla?
Sí, el ticker. Y
Y
sí. T de Tarragona.
Y T de Tarragona.
y T de terreno.
VC, Y, T, ¿no? Es lo que es.
Veracite con Y.
Vale, sí, ahora ya sí la veo. Bien, es que no se había entendido bien. VCYT del Nasdaq, que ayer perdía el 1,43%. Y After Hours un subía un 12. Vale, pues le responde Miguel, gracias.
Bueno, Veracit la tenemos aquí, vamos a empezar por ella, que ha dado resultados, bate estimados, los resultados son muy buenos, bate también en revenue, hay un crecimiento brutal del 68% en BPA year over year y del 21% en revenues, lo cual está muy bien. Es una compañía de diagnosis dentro del sector o industria de tecnologías sanitarias. Ha subido el guidance, con lo cual también es una buena noticia. Y la verdad es que con este catalizador positivo puede tener unos días muy buenos. Tiene ya un income positivo, es una compañía de 2.000 millones. Nivel de PER 40, 18 forward PER, con lo cual hay mucho crecimiento. Lo que no me gusta nada es el PEG, porque todavía no gana mucho dinero. Cotiza 5 veces ventas. A mí el PEG me echa un poco para atrás. Y en cuanto al técnico, yo no le veo nada. Es decir, hoy probablemente va a tener un buen día por esos resultados que ha publicado en el día de ayer. Va a subir y va a tener una subida en el día de hoy, pero hay una resistencia muy clara en torno de 47,5, 50. Aproximadamente ahí tiene una resistencia importante. Es verdad que los mínimos van siendo ascendentes, pero con independencia que el catalizador en resultados es bueno, a mí no me seduce mucho. Yo soy más un comprador de tendencia y sobre todo ahora mismo el dinero ha vuelto al crecimiento que en esto. Hay cosas mucho mejores, sinceramente. Yo todos los días mando valores y este pues no lo tengo en el radar porque realmente no me ofrece nada atractivo. A ver, respecto a iDreams y Amadeus, hay una auténtica crisis en las aerolíneas. Si el precio del petróleo continúa así, hay 12.000 vuelos suspendidos y 2 millones de asientos que han sido recortados. Y se están suspendiendo. Ayer veía unos artículos importantes cuando íbamos a hacer la magia por la noche. Se están recortando a pasos agigantados los vuelos ofertados. Es decir, hay una crisis de escasez de combustible brutal. Había una noticia el otro día, creo que era, no sé si era France 24 o Le Monde, que nos decía que había combustible en Europa para 6 semanas, para las aerolíneas. Es decir, hoy pinta todo muy bien porque Donald Trump se ha levantado contento y ha suspendido el proyecto de libertad porque le interesa. Pero como hay una segunda fase de las hostilidades y Hormuz siga cerrado y siga controlado, en este caso por Irán, puede haber una auténtica crisis energética. En esta coyuntura, apostar por compañías relacionadas con reservas es una apuesta arriesgada. Arriesgada porque y Drinks, con todo lo que ha subido el mercado, está aquí abajo. Con lo cual, algo han hecho mal. O hay algo en el mercado que no convence para que no. Que ha llevado a que no apuesten por ella. ¿Puede haber un segundo módulo alcista y está barata? Sí, pero es que ayer leía también otra información que en Dubái tienen un problemón. Es decir, no hay turistas. Es verdad que esos turistas están viniendo a España e Italia. Algunas empresas como Elia se han visto beneficiadas. Bienvenido sea. Pero no sé si va a ser un año espectacular para el turismo. Fijaos dónde está Amadeus. ¿Por qué tengo que comprarme empresas que con el IBEX cerca de los máximos están cerca de los mínimos de los últimos 2 años como Amadeus? Yo no lo haría. Lo siento por los chicos de, en este caso, de Investing, que además los sigo siempre, pero yo no comparto el criterio, sinceramente. Entonces yo ahora, hasta que no mejore un poco la situación y se atisbe fin de las hostilidades, etcétera, y veamos oxígeno en el mercado, pues las aerolíneas están tocadas y las compañías de reservas están tocadas. ¿Está un poquito mejor el sector hotelero? Un poco mejor. Yo estoy viendo a Booking, a Hilton Worldwide, a Marriott. Marriott, Hilton mantienen un poco el tipo, pero yo no me iría todavía a reservas. Bueno, seguimos, Eva.
Vale, pues vamos con consultas. María de Madrid dice, quería preguntar por Big Bear. La tiene con pérdidas. ¿Cree que podrán remontar o aconseja desprenderse de ellas?
Bueno, ayer dieron resultados, no han gustado mucho. Estaba bajando en torno al 4% aproximadamente. No lo sé, sinceramente. Es que aquí va por, esto va por modas. Ahora el hype está en otras compañías como Nebius, Iren, CoreWave, hay un montón, ¿no? Big Bear, ayer subió a Play Digital un 20 y pico. Tenemos a Palladín, Tempus ahí, Big Bear. Ha habido un atisbo de subida en SoundHound y en Cerence, que subieron fuerte el viernes, pero no termina de llegar a lo que es inteligencia artificial pura, no ha terminado de llegar el dinero. Está más yéndose a chips, a fotónica, almacenamiento de datos, a infraestructura de AI, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que llegará la explosión a estos valores, pero no sé cuándo. Evidentemente no ha llegado. Hay algunos atisbos, hay algún día que te suben un 10, un 15%, pero no termina de haber una explosión y una continuidad alcista. Por lo tanto, yo sigo pensando que será una industria que brillará en general, sobre todo la que lleva apellidos ahí, pero de momento no está. Entonces, vamos a esperar a que llegue el dinero.
Venga, pues vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Soy Jorge de Madrid. Quería preguntar sobre Intel para entrar, si es tarde para subirse al carro, y Nokia, que ya estoy dentro con una posición decente. Vale, muchas gracias por todo.
Pues gracias a Jorge. Mira, posición decente en Nokia e Intel, que ayer se notaba el subidón.
Bueno, Nokia, fijaos lo que ha subido, ¿eh? Se ha ido de entornos de 2 a entornos 11.36, que está ahora. Ha testeado cerca, niveles cerca de los 12. Tiene aquí un punto que yo tengo marcado que es importantísimo. Si es capaz de superar el 12, podría ir a entornos de 14.84. No sería descartable que en el medio plazo está consolidando. Aquí lo tenéis, llevamos 3 días prácticamente ahí, con velas de poco, con un tamaño pequeño, de poco calado, con un cuerpo muy, muy pequeño, y son velas de consolidación. ¿Habrá otro nuevo tramo alcista? Yo no lo descartaría. Yo seguiría de momento manteniéndolas, porque puede ser que no haya acabado el movimiento. Pero bueno, hay que también ser prudente. A mí no me gustaría que perdiesen los 10. Están en 11.36. Una pérdida de 10 invitaría a lo mejor a cerrar la posición, y si no pierden 10, seguimos con ellas abiertos. E Intel, hombre, es un poco tarde para entrar. A ver, viene de $18 y está a 108. ¿Eso quiere decir que ha dejado de subir? No, puede seguir subiendo. Pero evidentemente, de 18 a 108 hay una parte del camino hecha. Donald Trump se jactaba estos días de que con el stake de la administración Trump se habían ganado 45 mil millones, etcétera. Bueno, es verdad. Intel está abriendo. Yo me alegro, ¿eh? Porque veo mucha gente que ha estado mucho tiempo en Intel, confiando en la serie, cuando había bajado, etcétera, y está volviendo a brillar. Y ojo que es uno de los actores que ahora está con más hype, más moda, en fin. Está atrayendo las miradas de Wall Street y el dinero. Por lo tanto, ¿creo que va a subir? Sí. ¿Puede llegar a subir a 120 ahora en el corto? ¿Está 108 cotizando? Sí. Pero si realiza una entrada, tiene que mirar también y ajustar niveles y con una estrategia clara de stop, porque la subida ha sido muy vertical, con lo cual, pues vamos un poquito tarde a la feria, la verdad. La verdad se ha dicho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene buena pinta y todo el sector puede seguir subiendo, es la realidad. Sigue habiendo dinero para estos valores.
Vale. Vamos con más consultas y te preguntan, dice Andrés Bou, buenos días para Miguel Méndez, ¿cuál de estos dos me recomendaría que le vea más proyección, Amazon o Microsoft? ¿Y qué precios de entrada y stop les daría?
Yo claramente Amazon. Uh-huh. O sea, está más fuerte. Alguien puede pensar, oye Miguel, el caso es que Microsoft está más lejos de los máximos, va a hacer el movimiento. Yo tengo aquí marcado incluso una especie de hombro cabeza hombro invertido y una proyección aquí de un segundo módulo, porque aquí hay todo un tramo alcista que le llevaría a 4.85, pero la realidad es que está aquí abajo. Y es que hay muchos rumores en el mercado que Microsoft no está haciendo los deberes en IA. Y es que el copilot de Microsoft no acaba de calar en el mercado. ¿Con qué me quedo? Con la estructura alcista de Amazon, cuyos resultados han sido fantásticos, cuyos márgenes son una locura, y creo que están haciendo las cosas muy bien. Uh-huh. El otro día leía una estadística buenísima, que también adjuntábamos en el reporte diario que cuánto tiempo tardan las grandes compañías en hacer $1,000,000. Y la que menos tardaba era Google. Adivina, Eva, cuánto tardaba.
Venga, di.
Menos de 4 minutos, 3 minutos y pico en ganar $1,000,000. Y luego venían todas las Mag 7, todas las grandes, evidentemente con tiempos un poquito más retardados. Pero vamos, entre 3 minutos y pico y 8 minutos, Amazon tardaba un poquito más, creo que eran 5 o 6 minutos. Pero bueno, era un dato curioso. A mí me da la sensación que con este rango lateral, está aquí, comprendido entre 197 y 240, uh-huh, que ha sido superado, que ya está en marcha, el objetivo que me marca son 291, está a 273. Nos quedan todavía en torno a $18, que representan aproximadamente un 6%. Uh-huh. Yo, de momento, Amazon, que luego se pone bien Microsoft, pues vamos con ella, pero Amazon es la que tiene fuerza ahora mismo.
Lo que da de sí un minuto al menos para algunos, Miguel. Vamos, vamos con nuestro tiempo que también es oro. Virginia te pregunta, resistencias de Palantir, ¿las tiene con pérdidas?
Palantir. Bueno, Palantir tiene un control en la administración, ya no en la administración Trump, prácticamente en todos los sectores estadounidenses está posicionado. Es una locura, o sea, es una locura la cantidad de contratos que han llevado a cabo, en fin. Bueno, no está alcista Palantir. Yo no estaría en Palantir, ¿eh? O sea, uno, las valoraciones son muy altas. De hecho, vamos a ver si nos da tiempo, no tardo nada. Uh-huh. Fijaos, vamos a ver las valoraciones de Palantir, porque ya eran altas, pero... Y vamos a ver que aquí hay una noticia en el día de hoy, y es que los ingresos comerciales inferiores a lo esperado en Estados Unidos, y que conocimos creo que en el día de ayer, y la elevada valoración provocan una venta masiva tras la publicación de resultados, a pesar de haber superado las estimaciones y elevar las previsiones. Pero claro, estamos hablando de una compañía con un PER 152, con un forward PER de 68, que sí, hay mucho crecimiento. El PER es muy bueno, indiscutible, 1,21. Cotiza 62 veces ventas Palantir. Hay muchas compañías que están brillando que tienen ratios mucho más escuetos. Micron, por ejemplo, pero si nos vamos a un CoreWave, yo creo que el año de Palantir fue el año 2025, 24 y 25, y que hay que prestar atención a otros actores. Hablo de CoreWave, de Zeta, de Nebius, de Iren, EOS Energy, hay un montón, Poet Technologies, hay 300.000 valores que lo pueden hacer bien dentro de la infraestructura IA. Pero esto se está quedando. Los máximos son descendentes, hay una figura de agotamiento clara, la valoración es altísima. Entonces, el mercado va a buscar valoraciones más ajustadas con growth, con crecimiento. Y voy a decir, Palantir ya tiene una valoración que es una locura. Vámonos a otro lado. Esto ya tuvo sus 2 años buenos. Yo, para mí, hay cosas más interesantes ahora mismo. ¿Que está muy bien posicionada, que va a ganar mucho dinero? Sí. ¿Que a lo mejor luego vuelva a ponerse alcista si supera 160? Correcto, pero de momento hay que estar en otras compañías y en otros valores.
Uh-huh. A ver, creo que vamos con la última consulta, una nota de voz.
Hola, buenos días. Tenía una consulta para el señor Méndez. Estoy posicionado en Core con unas ganancias de un 8% y era para saber hasta dónde la puede ver, soportes y resistencias. Un saludo y muchas gracias.
Pues gracias a usted, Emcor. Miguel.
Me encanta. El nivel del consultorio es top y en esto hay que dar las gracias a Intereconomía por todo el trabajo. Nosotros la tenemos en la cartera modelo. Es una de las que además tenemos bien, con buena rentabilidad. Es una compañía de ingeniería y construcción fantástica. Yo no la vendería y explico por qué. Porque en muchas ocasiones se produce. Ya ha dado los resultados el pasado día 29, superó 815, que este nivel era un nivel que se le atragantaba un poco y ha sido superado. Imán de los números redondos, atracción de los $1,000, casi con total seguridad, no digo total porque esto es bolsa, va a ir a buscar niveles de $1,000. Va a haber un efecto atracción psicológico, también se produce cuando cae, ¿eh?, no solamente cuando sube, de los $1,000. Por lo tanto, yo esperaría en Core. Y cuando supere $1,000 ya ajustó un stop de protección. Pero tiene una estructura fantástica. Ayer vimos volar a Sterling Infrastructure, que subía, me parece, un 40 y tantos%. Y también Primoris lo había hecho bien, aunque hoy caía en After Hours. Pero Encore tiene una pinta fantástica a mantener.
Miguel Méndez, suena la sintonía. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Gracias por responder a todas estas consultas. Feliz jornada y hasta la próxima.
Adiós, Eva. Hasta luego. Buen día.
Y antes de llegar al boletín informativo, nos tienes que hablar de Dunas Capital, Rubén Gil.
Así es, Eva, porque cuando hablamos de gestoras de fondos, se habla mucho de rankings de rentabilidad y muy poco del ranking de confianza. Bueno, pues para Dunas Capital, tener la confianza de sus clientes es prioritario. Por eso, una de las 10 decisiones de 10 de su manifiesto profesional es la absoluta y total transparencia. En Dunas Capital, todos los procesos son trazables y se trabaja con los máximos estándares de claridad en sus productos financieros. Como resultado de la buena práctica de esa transparencia, Dunas Capital goza de la confianza de sus clientes, que demuestran su fidelidad año tras año, confiando en productos financieros diseñados para obtener rentabilidad siempre desde la preservación del capital. Por eso, Dunas Capital lleva 10 años preservando tu futuro.